Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes les estaré acompañando durante los siguientes 50 y tantos minutos con bastantes temas de qué hablar. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero99fm en Twitter o X, como le quieran decir ustedes. El número de la cabina más fría de la Ciudad de México, que hoy la verdad está bastante calientita, lo cual es bueno porque afuera hace mucho frío, es el 55-529-2599. También nos pueden seguir en Twitter como @otrosdatos99. Ustedes y yo como @mariana_laras. Esta cabina está llena, tenemos a Camila Solís, a Ana Lau Citalán, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, pensé que estaba Paco, no está Paco, y a Tania Villacampa en los controles. Y nos vamos con las notas de hoy a cargo de Ana Lau Citalán.
Hoy.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión prevé convocar a un periodo extraordinario de sesiones para ambas cámaras con el objetivo de discutir y aprobar al menos 16 reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre ellas se plantea hacer cambios a las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión, la Guardia Nacional, impuestos generales de exportación e importación, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre otras. En el primer foro para la implementación de la semana laboral de 40 horas, se propuso que el nuevo régimen de horario laboral sea implementado de manera gradual y por sectores. Sin embargo, los representantes sindicales abogan para que la medida sea totalmente implementada en todos los sectores para el 2027 y no en el 2030 como se tenía planeado. Un grupo armado, presuntamente ligado al cartel Jalisco Nueva Generación, desató ayer una jornada violenta en la cabecera municipal de Zitácuaro, Michoacán. Se registraron balaceras y la quema de un Oxxo. La Fiscalía de Michoacán confirmó la muerte de un menor, además de dos lesionados que recibieron disparos.
Se ha vivido aquí un acontecimiento trágico que ha cimbrado este lugar y que ha cimbrado nuestra patria. Paul, Pedro, Joaquín y Javier han sido asesinados. Son como un signo de los cientos y miles de nuestra gente que está en fosas, de cosas terribles, horrorosas que han pasado, de desaparecidos, donde las madres buscadoras no se atreven a cruzar los brazos, sino siguen buscando.
Hoy, 20 de junio de 2025, conmemoramos el tercer aniversario luctuoso de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, junto al guía de turistas Pedro Palma Gutiérrez, asesinados en Cerocahui, Chihuahua. Para hablar de esto, tenemos a el Padre Pato de la Compañía de Jesús. Padre, muchas gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a tu orden.
Padre, han pasado 3 años desde este trágico asesinato. ¿Qué significa esta caravana que hoy hacen por la paz para la comunidad y cómo mantiene viva la memoria de sus hermanos?
Bueno, tal cual, pues lo hicimos nosotros, no podemos perder la memoria, aunque los sistemas se le apuesten al olvido. Y por eso, cada año, por cierto, prácticamente, o posiblemente este es el último año en que hacemos esta celebración, esta memoria. Porque lo hacemos a partir de la cultura rarámuri. El rarámuri, cuando muere alguien, le hace fiestas como esta, celebraciones, memorias, para levantar su alma, levantarla y ayudarla a llegar al cielo. Cuando un hombre muere, se le hacen 3 fiestas. Cuando una mujer muere, se le hacen 4 fiestas. Es lo que le llaman el nutema, ayudarle en el camino, para que llegue rápido a su destino final. Hoy ya se hizo la, ayer se hizo la caravana, hoy se hizo, yo estoy llegando ahorita de Cerocahui, se hizo la celebración eucarística. Las palabras que pasaron ustedes antes son palabras del antiguo obispo de Taromar, el anterior obispo de Taromar, Rafael Sandoval, que fue invitado y él presidió junto con el obispo Juan Manuel González, primo también de Rafael, y esa fue parte de su participación en la homilía. Entonces, hoy sería, ya, y así lo comentaba la gobernadora, lo dijo ayer, hoy es la última fiesta que hacemos, y ya le decimos, ya, descansen en paz, váyanse y déjenos aquí, nosotros queremos luchando por la paz, por la justicia, por la verdad. Un lindo, muy bonito mensaje de la misma gobernadora, ¿eh? Gobernadora Rarámuri, ¿eh? No la del estado.
Usted ha dicho que el objetivo de esto es reclamar la paz que nos han arrebatado. ¿Qué desafíos se enfrenta hoy la Sierra Tarahumara para construir esa paz en una región que ha estado marcado por la violencia ya por muchos años?
Los desafíos están presentes como hace años, ¿eh? Desde hace años, porque esa paz todavía no se aparece. Y esa impunidad se sigue paseando con la mentira y con la muerte por la sierra. A partir de la muerte de Javier, Paul, Joaquín y Pedro, se iniciaron los diálogos nacionales por la paz. Se inició la Compañía de Jesús y luego lo retomó inmediatamente y con muy buen acierto el episcopado mexicano, los obispos y la Congregación de Religiosos y Religiosas de México. Es una iniciativa que parte de la Iglesia, pero actualmente se ha socializado muchísimo. Este diálogo nacional por la paz prácticamente está en todos los estados de la República. Faltarán algunos por ahí que se me escapan ahorita los nombres. Y esos diálogos nacionales no paran. Siguen porque no nada más son 3 años de diálogos como es las 3 fiestas, las 3 celebraciones de Rarámuri por la muerte de estas personas. Nosotros seguimos en una voluntad verdadera de diálogo, de construcción de paz, de trabajo constante de parte de la sociedad civil también, y se están sumando muchísimos miembros de la sociedad civil. Hay que reestructurar, hay que rehacer el tejido social, está muy lastimado, por más que digan que vamos bien, es mentira.
Padre, ¿qué llamado hace a la sociedad mexicana, a quienes nos están escuchando, para este camino de paz que ustedes iniciaron desde hace muchos años, pero sobre todo hace 3 años en Cerocahui?
Los que están en algunos estados en donde ya existan estos diálogos, sumarse a los diálogos de paz. Está la página Diálogos de Paz, la pueden buscar. Ahí mismo hay ligas para sumarse a los diálogos, para fortalecer todo este trabajo de sociedad civil. Digo, inició como la Iglesia, porque la Iglesia pues fue a la que nos tocaron, pero ya es un movimiento que está en las manos de la sociedad civil y queremos que siga creciendo. Y el plan, si vamos a buscar la paz, lo hacemos de manera pacífica. Buscamos mucho el diálogo, la apertura, la comprensión, el sumar, no el restar, el dar las manos abiertas, no cerradas, el hablar con la verdad, evitar las mentiras, el buscar que se acabe la impunidad y no mantener la injusticia y la ceguera frente a hechos muy lamentables. Y esto después de 3 años no dices, ya, vamos bien, vamos creciendo. No, seguimos viendo cómo van apareciendo estos movimientos tan bellos, tan dignos de las madres buscadoras. Trágicos los movimientos, lamentables. Hablando de una realidad que no podemos ocultar tan fácilmente.
Padre, pues le agradezco mucho.
Pues al contrario, a sus órdenes, gracias a ustedes por mantener viva la memoria.
Gracias. En palabras de la Universidad Iberoamericana, sigamos caminando juntos por la paz, en la certeza de que la memoria sigue viva en cada paso, danza y oración. Con esto nos vamos a la primera canción de este programa. Esto es Krav Maga de Nesquik y regresamos a Tengo Otros Datos.
Buscando tus ojos y creo que hoy también me he visto. No vale la pena equivocarnos. Ahora que tenernos sin tocarnos. Pero creo que tengo tantas cosas que decirte. Y tú estás cansada de callarlo. Ya no somos dos adolescentes. Si me quieres tienes que gritarlo. Pero creo que no nacimos pa' tenernos. Y eso sí me pesa demasiado. Tengo tantas cosas que decirte. Y sé que tú también lo estás pensando. Tengo tantas cosas que decirte, yeah, yeah. Tengo tantas cosas que decirte. Corazón entre las manos, algo más. Oraciones en silencio y Dios sabrá si en otro momento esto no está tan mal. Ay, ay, amor, me cae que esto no va a ser. Puedo hacer. Ay, ay, amor, lo sé. Y un segundo ver y yo ya lo arruiné. Pero cuando tengas algo que decirme, sabes dónde puedes encontrarme. Hasta que el oído se me caiga, yo que me muero por escucharte. Y no es que tengo miedo de admitir. No existen palabras para decirlo.
Esto que terminan de escuchar es Krav Maga de Nesquik, uno de mis artistas favoritos, también de Tanix, que está en los controles. Es de sus nuevas rolas, así que vayan a escucharla. También sacó Piel el 4 de junio, para que vayan a escucharlas. Y nos vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
La elección judicial del 1 de junio de 2025 sigue causando pláticas, sigue causando temas de qué hablar. Este proceso que se ha calificado como histórico, pero que también ha sido muy polémico, ahora está marcado por impugnaciones de organizaciones civiles que denuncian irregularidades, una supuesta intervención del Estado, así como la ratificación de cargos por parte del INE debido a la falta de cumplimiento de requisitos de elegibilidad. Para hablar de esto tenemos a Lorenzo Córdoba Vianello, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mariana, un verdadero gusto estar con ustedes.
Gracias. Lorenzo, ¿por qué ha sido tan complejo garantizar que estos candidatos cumplan con los... Bueno, ya no candidatos, ya los escogieron, pero que cumplan con estos requisitos de elegibilidad establecidos? Esto debió haber ocurrido antes, ¿no?
Sí, sin duda, pero esto es parte de una reforma mal planeada, realizada con una gran premura y, por lo tanto, con muy poca... capacidad, digámoslo así, de vislumbrar los problemas que conllevaba, y al final del día una reforma muy mal hecha. De hecho, esta reforma que obliga a la elección de los jueces rompe prácticamente con todas las reglas, los procedimientos que a lo largo de 30 años se fueron estableciendo y perfeccionando para inyectar confianza y credibilidad en las elecciones. Nuestro sistema electoral, nuestras instituciones electorales estaban diseñadas y pensadas para las elecciones de los cargos que hasta ahora se habían elegido, es decir, los cargos legislativos y los cargos ejecutivos, no para los cargos jurisdiccionales. Pero además la cosa se hizo tan atropelladamente, porque existía la urgencia, y no lo digo yo, lo dijo Monreal, ¿no?, de darle su regalo de despedida al presidente López Obrador, que ni siquiera cuando empezó el proceso electoral y se obligó al INE a planear la elección, estaban expedidas las leyes secundarias, con lo que se rompe, por cierto, un principio constitucional que establece el artículo 95 de que en un proceso electoral todas las leyes tienen que estar publicadas 90 días antes de que arranquen el proceso. Aquí ocurrió lo anterior, lo contrario, arrancó el proceso y las leyes no estaban. Todo eso provocó que pues el INE y el Tribunal Electoral se vieran sometidos a organizar una elección completamente atípica, entre otras cosas, que le llevó a decisiones muy desafortunadas, como por ejemplo que los ciudadanos insaculados para integrar las mesas de casilla no eran quienes, por primera vez, quienes iban a contar los votos, o bien que las boletas sobrantes, por el volumen, pues se decidió que no se inutilizaran, lo cual abrió la puerta para que luego aparecieran boletas, estas que les llaman planchadas, boletas que no tienen el doblez, y que seguramente alguien, con posterioridad, como no estaban anuladas las boletas, no utilizadas, pues bueno, pues llenó. Pero todo esto, como parte de estas novedades, estuvo una cosa pues muy mal planeada, es decir, que se le quitó por primera vez al INE la responsabilidad, en principio, de revisar los requisitos de elegibilidad que establece la ley para quien aspira a ser cargo o candidato o candidata a un cargo judicial. Y esto se le confirió a unos comités de selección, los comités de selecciones de cada uno de los tres poderes, que no solamente estuvieron partidizados en su composición, sino hoy se revela, pues fueron integrados por personas sumamente incapaces que no cumplieron con la vigilancia del cumplimiento, digámoslo así, o de la verificación de los requisitos básicos para ser candidatos. Es increíble que una cosa tan elemental como cumplir, verificar que las y los candidatos hubieran tenido un promedio en su grado de estudios, en su carrera de 8, pues no se haya vigilado.
Justamente, es increíble.
Pero esa es una responsabilidad de quienes estuvieron legalmente facultados ahora de revisar esos requisitos en primera instancia, que fueron estos comités de selección que sabemos que funcionaron muy mal. Y bueno, el del Poder Judicial incluso pues renunció ante las presiones a las que se estaban siendo sometidos, presiones judiciales. Y lo que ocurrió ahorita es que el segundo momento en el cual se verifica el cumplimiento de esos requisitos según la ley es cuando el INE otorga las constancias de mayoría a quienes ganaron, y ese es el momento en el que se puede volver a verificar que estas personas, quienes hayan ganado, hayan cumplido los requisitos. Por eso es increíble que nos estemos dando cuenta que compitieron en la elección personajes que pues no cumplían con los requisitos básicos, como este del promedio, digamos, ¿no? Pero eso no es una responsabilidad del INE, sino una responsabilidad de quienes hicieron una reforma mal hecha, con las patas, ¿no? Y además de quienes nombraron a personajes que hoy se revela incompetentes en los comités de selección de la Cámara, del Senado, del Legislativo y del Ejecutivo, que son los que propusieron al final, el del Judicial no, porque hubo una tómbola, en verificar cosas tan elementales como la que están apareciendo. Por esto es parte de la farsa en general que implicó esta elección judicial.
Justamente hablando de estos promedios, ayer el INE tuvo que suspender la sesión por desacuerdos en la metodología para evaluar los promedios, que si 7-9 sube, que si no sube. ¿Qué tan grave es esta falta de consenso entre el INE?
Pues bueno, ese es un punto muy delicado. Que cosas que son tan elementales como que no hay redondeos en las calificaciones, pues perdóname, a ver, si la Constitución dice haber tenido un promedio mínimo de 8, pues 7.9 es menos que 8, así de sencillo. Pero es increíble que en el INE se estén discutiendo cosas que pues no deberían ser objeto de una discusión, porque pretender que en aras de una lectura pro persona, favorecedora de derechos, pues ahora, digamos, que esa lectura se vuelva una manera de burlar los límites mínimos que te pide la Constitución, pues sí algo está mal. Y eso es el resultado, Mariana, de lo que ha venido pasando en un proceso de degradación de la vida colegiada en el INE en los últimos casi 2 años. Te lo digo aquí, sí, y perdóname por la experiencia de haber sido el responsable de coordinar los trabajos de un órgano colegiado que es muy complejo, como el Consejo General, muy diverso y muy plural, en donde la construcción de consensos es pues la tarea fundamental de quien coordina esos trabajos. La cantidad de tiempo, hablo en primera persona, que yo le dedicaba a las pláticas con los consejeros en conjunto, en reuniones bilaterales, en pláticas con los miembros de una comisión y luego con los de otra. Es decir, el tiempo que le dedicaba yo al trabajo colegiado era del orden del 65% del que yo le dedicaba al instituto, incluyendo las tareas internacionales, administrativas, etcétera. Porque esa es la clave del funcionamiento del instituto, un consejo general que funciona aceitado a pesar de sus diferencias, en donde la toma de decisiones pasa por procesos muy bien lubricados, muy bien establecidos, es fundamental. Mira, te pongo un dato. En diciembre de 2022, cuando se acababa de aprobar el Plan B, que era un plan, una reforma legal profundamente nociva para el funcionamiento del instituto, que prácticamente desmantelaba el servicio profesional electoral, las capacidades de vigilancia y de fiscalización, etcétera, 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 pues el Consejo General emitió por unanimidad, con la firma de los 11 consejeras y consejeros, un pronunciamiento, una declaración pública, en la que alertábamos de los riesgos y con mucha preocupación pues planteábamos la necesidad de impugnar ante la Suprema Corte de Justicia esa decisión, esa reforma. Estamos hablando de 11 consejeros, de los cuales 4 nos fuimos hace un año y medio. Eso quiere decir que 7 de los consejeros que hoy siguen allí y que pues, se han estado pronunciando con posturas distintas, por ejemplo, a propósito de la validación de la elección o ahora con este tema de si se cumplen los requisitos de elegibilidad, pues esos 7 de esos consejeros, pues junto con quienes nos fuimos, por unanimidad firmamos un documento que era muy complicado. ¿Sí me explicó? Bueno, eso que estuvo detrás de eso, pues mucho trabajo, muchos con la construcción de consensos, mucha dedicación. Bueno, pues este es un consejo en el que pues no, la cantidad de nombramientos que no se pudieron hacer cuando la ley establecía, antes de que le hicieran el regalo de la mayoría de Morena a la nueva presidenta, de que pueda ahora libremente nombrar a los directivos, pues la cantidad de nombramientos que no se hicieron, que no prosperaron, que se llevaron al consejo y le votaron en contra de la presidencia, habla de un pésimo trabajo de construcción de consensos. Es decir, la colegialidad se construye, y yo creo que esa se ha venido destruyendo, entre otras, por una impericia interna, pero entre otras cosas también porque el legislador, para poder solventar la incapacidad de construir esos consensos por parte de quien es responsable de coordinar los trabajos del colegiado, pues le dio facultades arbitrarias y discrecionales, por ejemplo, a nombrar a los directores ejecutivos y a los titulares de las áreas, sin tener que pasar por ese consenso de construcción de acuerdos con los consejeros y consejeras. Por ejemplo, otra cosa, el maltrato, la vulgaridad con la que algunos representantes partidistas, sobre todo los partidos oficialistas, se dirigen, la falta de respeto con la que se dirigen a los consejeros, es realmente preocupante en las sesiones del Consejo General. Y el hecho de que quien conduce la sesión no haga valer los reglamentos pidiendo respeto para los propios consejeros, pues habla justamente de cómo está descompuesto el ambiente allá adentro. Y eso es muy, muy delicado, porque este va a ser el consejo que, si bien renovado, el próximo año salen 3 consejeras, 2 consejeras y un consejero, y se van a renovar, pues este va a ser el consejo en esencia que va a tener que administrar la que va a ser la elección más complicada, más difícil de operar, te diría que prácticamente imposible de operar, que va a ser la elección de 2027, cuando se van a juntar las elecciones de la mitad de los jueces que hoy no se eligieron, con además el mismo día, en el mismo acto, en la misma jornada, la Cámara de Diputados y 16 gubernaturas. Eso puede ser complicadísimo porque hoy tenemos un órgano que no está demostrando, no administrar elecciones, porque la estructura del servicio profesional sigue allí, ese es impecable. A ellos todo mi respeto, sino que la cabeza del órgano, es decir, el Consejo General, está demostrando una absoluta incapacidad para construir consensos y conducir, digámoslo así, un proceso dificilísimo de toma de decisiones sin generar las ámpulas y estos roces que, sin lugar a dudas, no le fortalecen a la legitimidad y credibilidad del instituto, Marca.
¿Qué tendría que hacer ahora el INE para estas elecciones de 2027? Como bien dices, es una elección aún más grande porque estaremos escogiendo otras cosas. Entonces, ¿qué le toca ahora al INE en este proceso? Pues ellos no pudieron estar involucrados en la selección de candidatos. Ahora, ¿cómo podrían estarlo?
Pues mira, yo creo que lo primero y lo más importante es que al INE se le quite este dejo de condescendencia que ha marcado su actuación en el último año y medio. En las elecciones de 2024 vimos cosas gravísimas que implicaron graves vulneraciones a la Constitución y que se dejaron pasar. Y no solo se dejaron pasar, se avalaron a pesar de su ilegalidad. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, y luego avalado por el Tribunal, pero el Tribunal es un órgano impresentable, digamos. A mí me gusta decir que el Tribunal Electoral que hoy tenemos es el mejor ejemplo de cómo va a ser la justicia a partir de la reforma judicial, es decir, una justicia completamente politizada y subordinada a los intereses del poder. Pero volvamos al INE. El INE, y luego el tribunal lo avaló, autorizó pues la violación a uno de los principios básicos de la equidad en la contienda, que es el que no haya actos anticipados de precampaña. O te pregunto, Mariana, te pregunto al auditorio, a nuestro auditorio, ¿de veras alguien que todavía se cree que cuando un año antes de las elecciones, anticipándose a todos los tiempos, Claudia Sheinbaum buscó ser la responsable de mantener o de dirigir a la cuarta los esfuerzos de la cuarta transformación, o bien Xochitl Gálvez, la responsable del frente, de conducir los trabajos del frente de oposición, en realidad no estaban haciendo ya actos anticipados de precampaña presidencial? ¿De veras nos vamos a querer todavía esa historia que vendió el INE? Pues claro que empezaron actos anticipados de campaña, y eso se hizo con la condescendencia del propio INE, con el aval del INE. O, por ejemplo, en el año pasado tuvimos la irrupción más grave y por lo tanto la inequidad más grande que hayamos tenido en un proceso electoral, con la intervención indebida del presidente López Obrador a través de sus mañaneras, que de manera sistemática y reiterada, aunque el tribunal opinó otra cosa, en prácticamente 50 de las mañaneras durante la jornada, durante el proceso electoral, durante las campañas, hizo referencia a los partidos, a los candidatos y a la lógica del sentido que debería tener el voto, es decir, violando la Constitución. Bueno, ese es el INE que ha sido condescendiente, ese es el INE que ahora recibió un recorte monumental que le impidió poner todas las casillas sin haber siquiera interpuesto un recurso legal para blindarse jurídicamente, olvidar de tener el dinero, blindarse jurídicamente frente a las decisiones que estaban tomando y que mermaban la integridad de la elección. Ese INE que ha sido incapaz, digamos así, o que ahora se evidenció, se mostró en su incapacidad para construir consensos, cuando se validan las elecciones judiciales con 6 votos contra 5, es decir, apenas por un pelito, cosa que nunca había ocurrido, al menos no así, evidenciado estas diferencias y profundas digamos discordancias al interior del Consejo, el propio INE, cuya mayoría de consejeros, porque incluso una consejera que votó a favor de validar las elecciones fue una de las más críticas señaladoras de las irregularidades que se cometieron, pues es el INE que va a organizar las elecciones dentro de 3 años, que van a ser complicadísimas. Yo creo que ese INE lo primero que tiene que hacer es quitársele esa condescendencia y empezar a señalar con toda seriedad los problemas que el propio legislador, por ese mal trabajo, ese pésimo, te diría, trabajo que llevó a hacer la reforma judicial, trabajo técnico, puede estar uno de acuerdo o no con el que se elijan a los jueces, esa es la historia. Pero el trabajo, o sea, el cómo se puso a línea a hacer, cómo se diseñó este sistema electoral para los jueces, es verdaderamente un trabajo que, por ser lo más muy condescendientes, deja muchísimo que desear. Por no hablar de que es un trabajo verdaderamente hecho, como decía, con las patas. Bueno, el INE tiene la responsabilidad de decir, señores, con estas reglas no, así no, así el 2027 va a ser un desastre. Mira, a los jueces no se les permite, a ver, aquí no tuvimos una competencia política el primero de junio, y a pesar de todo los partidos se metieron. Pero ¿qué iba a pasar cuando las campañas de los jueces en 2027, que no pueden estar ni al menos formalmente, ni promovidas, ni sufragadas por los partidos políticos, con que no pueden acceder a la radio y la televisión, coincidan temporalmente con las campañas para los diputados y diputadas federales y con las de congresistas, candidatos, aspirantes a congresistas locales, alcaldes y también 16 gubernaturas? Es decir, ¿qué va a pasar cuando el proceso, que son eminentemente políticos, coincidan temporalmente con un proceso que en teoría, al menos en principio, no debería ser político? ¿Cómo se puede resolver? Pues al que le toca plantear soluciones es al INE. Yo veo un INE completamente pasmado, sea por su condescendencia con el poder, porque se ha convertido en un órgano que incapaz de decirle no a las instancias del poder público, en aras de garantizar su función de arbitraje y de eficaz conductor de los procesos electorales y de garante de la equidad en los mismos, por un lado, pero por otro lado, pues también pues por este temor, yo creo, a decir las cosas como son, pues está haciendo, digamos, abriendo la puerta a que las reglas de aquí al 2020, que deberían cambiar dramáticamente aquí al 2017, no se cambien. Porque además, perdón, Mariana, una última cosa. Lo que no se cambie en términos de la legislación electoral, incluida la de lo que tiene que ver con la elección de jueces, magistrados y ministros, lo que no se cambie de aquí a mayo del próximo año, de 2026, ya no se puede cambiar. Porque, vuelvo a insistir, la Constitución establece que las leyes tienen que estar ya publicadas 90 días antes del arranque del proceso electoral. Esto nos lleva a mayo del próximo año. Lo que no se cambie de aquí a mayo, ya no se va a poder cambiar en las elecciones de 2027. Y si vamos a 2027 teniendo que mezclar dos elecciones que no tienen nada que ver la una con la otra, como las judiciales con las elecciones políticas, vamos a entrar en una etapa de altísimo riesgo, en donde está en juego la gobernabilidad, la credibilidad en torno a las elecciones y a estos procesos democráticos, que ya era un asunto resuelto. Pero bueno, pues la acción, la tarea de desmantelamiento, de destartalamiento, de cacharrización, ¿no? O chatarrización, perdóname, digamos que ha sido una de las características pues del oficialismo morenista, pues alcanzó y desmanteló lo poco que habíamos hecho bien, y muy bien, diría yo, que era construir un sistema electoral fuerte, robusto, confiable, y que era un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Pero eso ya no lo es.
Lorenzo, pues te agradezco muchísimo el espacio y seguiremos al pendiente de qué ocurre en las próximas semanas.
Seguro que sí, Mariana, un verdadero placer estar con ustedes. Gracias y saludos.
Gracias, Lorenzo Córdoba, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exconsejero presidente del INE. Nos vamos con esto a un corte y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros... Perdón, es que me dio mucha risa que Tania me tuvo que avisar que va frío porque se me olvida y hablo encima del frío, pero gracias, Tania Villacampa. Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Y vamos con este tema porque... en este mes del orgullo, en junio, The Trevor Project México ha revelado que el 53% de las juventudes LGBTQ+ en México, ya había dicho que en México, enfrenta discriminaciones en sus propios hogares. Para hablar de esto tenemos a Jorge Nava, que es maestro en psicología por la UNAM y gerente de servicios de chat y texto de The Trevor Project México. Jorge, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias a ustedes por el espacio.
Jorge, ¿qué nos dice esta cifra sobre los desafíos que aún persisten en México, sobre todo en las familias?
Lo que nos dice es que desafortunadamente la familia, que tradicionalmente debería ser un espacio seguro, no lo está siendo en este momento para las juventudes LGBTQI+ en nuestro país. ¿En qué nos basamos? Bueno, pues en los resultados de la encuesta de salud mental que The Trevor Project México lanzó en el 2024, se identificaron porcentajes. Por ejemplo, el 71% de las juventudes diversas ha experimentado discriminación en el último año. Y como ya lo mencionaste, el 53% fue por parte de integrantes de la propia familia. Y bueno, el 59% fue de esta discriminación fue en el hogar y 53% por parte de la familia. ¿Esto hacia dónde se dirige? En esta encuesta se exploró también el tema del suicidio, porque The Trevor Project México atiende estos casos. Y entonces, el 45% de las juventudes que recibió discriminación el año pasado consideró seriamente el suicidio.
Me parece una cifra bastante alarmante. Creo que a veces se olvida, ¿no?, que esto es algo que sigue pasando no solo en México, sino en todo el mundo, Sé que The Trevor Project ofrece ciertas herramientas para abordar esto. ¿Nos podrías platicar un poco de esto?
Claro que sí. En este momento lanzó la segunda temporada de la campaña Más Cerca. Y la serie, la segunda temporada se llama Reescribamos la Historia. ¿Qué es esto? Son una serie de videos en donde se muestra a juventudes dialogando con sus mamás. ¿Sobre qué están conversando? De temas que tendríamos que saber las personas, sobre identidad de género, orientación sexual, sus experiencias de vida por la incomprensión y el amor. El objetivo de mostrar estas conversaciones es hacer conciencia en la población, a cualquier edad, sobre qué, que está bien ser quienes somos, que es importante que nos informemos para no seguir replicando el rechazo, la discriminación desde los hogares, porque pues el hogar es donde tendríamos que ser, donde se nos tendría que dotar de todas estas herramientas y estrategias, tendrían que ser espacios seguros para podernos enfrentar a la vida.
¿Qué mensajes o qué, digamos, preparación deberían tener las familias para esto? Sabemos que, México es un país muy religioso, que a veces la sexualidad no es tan aceptada como abiertamente. ¿Qué mensaje se les puede dar a las familias? ¿Cómo se pueden formar las familias para ser abiertos a estos temas?
Lo importante es que desde el amor que sentimos en el seno familiar, es importante seguirlo ejercitando y enriqueciéndolo. ¿De qué manera? Informándonos. Y como lo comentaste, The Trevor Project México en su página tiene diferentes recursos aparte de estos. Nuestra página es www.thetrevorproject.mx y también hay materiales muy sencillos que hablan acerca de estos diferentes temas sobre la sexualidad de una manera sencilla y a diferentes niveles para que todas las personas puedan acceder a estos.
Creo que algo muy importante que no se puede dejar de tocar en este mes del orgullo es que los discursos de odio y las políticas anti-LGBTQ+, en el mundo están en aumento. Esto ha tenido repercusiones en todas las personas de la comunidad. ¿Qué se puede hacer como personas de la comunidad como para sobrellevar esto que estamos viviendo, que hasta cierto punto se siente como una recesión, ¿no? Que sentimos que nos están quitando derechos que asumíamos ya teníamos.
Muchas gracias por la pregunta. Como bien lo dices, desafortunadamente el ambiente político, social, está, muy mal y mucho en contra de la comunidad LGBTQI+. ¿Qué podemos hacer, tanto en lo individual como en lo colectivo? Seguirnos informando. Recordar que tenemos derechos, seguirlos validando. En este mes, recordar pues todas las luchas que ha habido, los derechos que se han ganado, el respeto para todas las personas, pero recordar que es importante sentirnos orgullosas, orgullosos, orgullosas de quienes somos, y con base en el respeto y la validación de nuestros propios derechos, vamos a poder seguir construyendo o trabajando por construir espacios seguros para todas las personas que estén en la comunidad y a diferentes edades, porque ya somos más grandes, ya pasamos por ciertas etapas, fueron difíciles, y podemos también proteger y apoyar a las personas más jóvenes que están descubriendo su orientación sexual, su género, su expresión de género.
Jorge, para cerrar, ¿qué invitación le haces a nuestros oyentes, tanto de la comunidad como fuera de ella, para sumarse a este movimiento, para transformar los hogares, como tú dices, desde el amor?
Que nos sigamos informando, que podamos acercarnos a espacios seguros, que identifiquemos a nuestras redes de apoyo, o sea, esas personas en quienes podamos confiar, con quienes nos podamos sentir seguras, segures, seguros, que podamos difundir la información, líneas de ayuda, por ejemplo, de Trevor Project México, está a las 24 horas, los 365 días, que damos atención a situaciones de crisis y ideación suicida en la comunidad LGBTQI+. Nuestro WhatsApp es el 55-9225-3337. Repito el número, 55-9225-3337. Una persona cualificada les puede atender. Nuestros servicios no tienen precio, estamos las 24 horas todos los días. Así que, pues también The Trevor Project México está poniendo su granito de arena para que sigamos construyendo espacios seguros para toda la comunidad LGBTQ+.
Jorge, te agradezco mucho el espacio y seguiremos hablando de estos temas.
Muchas gracias a ti, gracias por el espacio y que tengas buena tarde.
Gracias, Jorge Nava, maestro en psicología por la UNAM y gerente de servicios de chat y texto de The Trevor Project México. Y nos vamos con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
México no logró acreditar avances significativos para la vida de las mujeres y niñas mexicanas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Para hablar de esto tenemos a Sandra Suaste, coordinadora de comunicación en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas, todos y todes. Sandra, muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación, es un tema fundamental en estos días y pues estamos muy agradecidas por la apertura.
Gracias, Sandra. El comité expresó profunda preocupación por la falta de evidencia verificable de avances en los derechos de las mujeres en México. El gobierno ha dicho como, no, ya disminuyeron los feminicidios, pero realmente no hay datos que validen esto. ¿Qué significa esto para las mexicanas y cómo interpreta su organización este señalamiento?
Claro, pues justamente ayer nos pronunciamos desde la red TDT y desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Lamentamos esta representación mexicana que ha disminuido precisamente la gravedad de los feminicidios en México, y para esto nosotras tenemos que en promedio cada día son asesinadas 10 mujeres en México. Y aquí hay un dato muy interesante, porque de estos crímenes solamente el 25% se están investigando como feminicidio, y esto pues sacando un promedio a nivel nacional, pero en estados como Guerrero o como Guanajuato esta cifra es menor al 10%, es decir, como de la totalidad de crímenes en función de género, en función de feminicidio, solamente el 10% o menos del 10% se está investigando como feminicidio. Entonces, pues sí estamos hablando de posiblemente la disminución de este dato y también pues de incluso subregistros en otros temas como el tema de la desaparición forzada en Jalisco, por ejemplo.
¿A qué se debe que persista esta discrepancia entre el discurso oficial y la realidad?
Claro, pues lo que vemos y vimos durante la comparecencia del 17 y 18 de junio es que persiste como una intencionalidad de resaltar que vivimos en la era dorada del tiempo de mujeres, que vivimos un momento histórico, un momento feminista, un momento como de política interna que incorpora a las mujeres. Celebramos que así sea, celebramos que haya más visibilidad. Sin embargo, hay temas emergentes y temas urgentes que no están siendo atendidos. Y que, por ejemplo, uno de los temas básicos de las preguntas que hace el Comité CEDAW en esta comparecencia de evaluación al Estado mexicano es precisamente que proporcionen información y estadísticas desglosadas por sexo, edad, nacionalidad, discapacidad, origen étnico, ubicación geográfica y condición socioeconómica sobre la situación actual de las mujeres ante pues el Estado, como a fin de facilitar un seguimiento en la aplicación de esta convención internacional que busca la disminución de la discriminación y de la violencia contra las mujeres. Entonces, pues analizando un poco el discurso que se fue a presentar la delegación mexicana, pues sí vemos como que prevalece una intencionalidad de remarcar y remarcar que existe un tiempo de mujeres, que estamos en la era de transformación, y sin embargo, pues nosotras también afirmamos no se trata de una evaluación a 2 años, porque presentaban datos de en algunos temas muy específicos, de sobre todo cuando hablamos de violencia, hablaban de evaluación de 2022 a 2024. Entonces sí vemos como en ese momento que están intentando como aterrizarlo a su administración, cuando es una evaluación de 6 años del Estado mexicano, ¿no? No es como una cuestión personal, no es una evaluación a alguna funcionaria en específico ni a la misma presidenta. Es una evaluación a 6 años para ver en qué temas hay que reforzar y qué temas son urgentes para erradicar efectivamente la violencia feminicida en nuestro país.
El comité señala el debilitamiento de instituciones como el CONAPRED, CNDH, la desaparición del INAI, el desmantelamiento de la CONABIM. ¿Qué implicaciones tiene esto para México? ¿Cómo afecta esto la capacidad del Estado para realmente garantizar los derechos de las mujeres?
Claro, justamente creo que ese es un tema clave, el debilitamiento de instituciones que se encargaban de dar seguimiento a los temas de violencia. Por ejemplo, pues ahora todos los temas como justamente la CONAVIM o algunas otras instancias que daban seguimiento y que estaban adscritas a la Secretaría de Gobernación, pues ahora no queda muy claro el papel incluso de la SEGOB en estos temas. Se construye una nueva instancia que es la Secretaría de la Mujer, de la cual hasta el momento no se tiene claro tampoco cómo va a operar. Evidentemente el INAI en los temas de mujeres y en los temas generales de opinión pública, de interés público, pues es una alarma el que haya desaparecido el INAI, ¿no? El no tener transparencia en un país, pues efectivamente es un retroceso histórico. Y pues también como en mecanismos que se van construyendo o nuevas instancias que se van construyendo en cada administración o cada que cambia una administración, son un retroceso para los mecanismos que existían, que si bien es cierto tienen demasiadas carencias, pues cuando tú desapareces un mecanismo y construyes el de la administración como a modo, a preferencia, pues obviamente se deja de dar seguimiento a temas que venían trabajándose y entonces es empezar de cero o no tener claridad de cómo están operando. Y en cuanto a los mecanismos que dictaminan las alertas de violencia de género a nivel nacional, pues también vemos retrocesos en cuanto pues a que es cierto que existe una alerta de violencia de género en varios estados, sin embargo hay algunas, como en el caso de Nuevo León, que no han sido evaluadas al menos desde 2021. Entonces también, pues sí, están las alertas de género, se van a presentar estos datos, sin embargo no sabemos cómo están operando, o incluso hay algunas que no están operando. O sea, no hay una claridad y una transparencia, y algunas otras entidades, pues más bien, han estado como pues insistiendo en que no se dictamine una alerta de violencia de género cuando sí existen casos y alarmantes como la Ciudad de México, por ejemplo.
Sandra, pues te agradezco mucho el tiempo y seguiremos al pendiente de esto.
Muchísimas gracias, excelente tarde.
Gracias, Sandra Suárez, de Coordinadora de Comunicación en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todos, todas, todos y todes. Nos vamos a la sección favorita.
Extracto. A Room with a Door That Closes. Maya Blaney. El disco más relevante de la semana.
Leonardo Espíndola, qué gusto.
Gracias, Viviana Lara. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
¿Escuchaste el extracto?
Sí, lo escuché.
En los...
¡Qué emoción!
Unos 20 minutos antes de entrar al
Todd. En los 20 minutos antes de entrar al Todd, escuché el extracto.
Pues fue una experiencia más amigable que la que tuvo Tania Villacampa, porque lo escuchó en un rato difícil.
¡Ah, caray! Eran las 6 de la mañana, estaba en circuito y me cegaron las luces y le di un medio llegue a mi coche.
Bien.
¿Qué te pareció a ti, Vivi?
Me gustó mucho, la verdad es que tenía poca fe.
Uh-huh.
Como no siempre. Por nada en específico, pero sí. Pero no le tenía mucha fe por alguna razón.
Okay.
Pero me gustó, siento que es un álbum que se siente como, o sea, como que cada canción la siento como diferente y eso me gusta.
Sí.
Eso es algo que disfruto mucho.
Y tiene como dos líneas el disco en general, esa cosa que sientes es como diferente, es porque para quienes no hayan escuchado aún el álbum, tiene una cosa de drum and bass y de jungle super noventera y atascada y experimental, pero full electrónica, y tiene otros momentos de balada atmosférica en donde solo se escucha a Maya Blaney cantando de manera como muy personal e íntima y sobre temas como más profundos también. Y por eso el contraste. Yo sentía esa diferencia y ese contraste como quizás un punto en contra, porque me parecía que los puntos altos eran muy altos y los puntos bajos eran muy bajos. Pero después de escucharlo toda la semana, la verdad es que creo que es un muy buen balance. Si quieren leer la experiencia de Tania escuchando este álbum por primera vez, lean nuestra nota de discos de la semana, porque está muy interesante.
Gracias, gracias. No lo voy a volver a escuchar.
¿No lo vas a volver a escuchar? No. ¿Ya te quedaste con esa experiencia?
Sí, ya tengo el trauma.
Muy mal.
Sí, muy mal. Estoy de acuerdo. Porque ahora sí lo disfruté mucho.
Sí. Sí. Puedes volver a escucharlo en otro momento, no te quedes con eso.
Lo haré, pero nunca más en mi coche.
Muy bien. Para las personas que lo quieran escuchar completo, sonará hoy a las 7 p.m. y el domingo a las 9. Esto, digo, como referencias ahí, creo que tiene mucho que ver con el tipo de música que están haciendo personas como Yves Tumor en los últimos años, como Usain No Shake, que tienen como esta combinación de muchos géneros en donde... Pues sí, como que es una exploración artística de lo que les llama la atención. La que vamos a escuchar ahorita es más del lado electrónico atascado. Se llama Fumbled.
¿Y quién lo va a presentar?
El burócrata Eric Tello.
Pura burocracia presentando pura burocracia. Y opinando en este disco, ¿eh?
Por si no es suficiente escuchar a Tello en todos los espacios de esta estación.
También en viernes.
También en viernes.
Pues muchas gracias, Leo.
Gracias, amigas.
Bye.
Ya con esta rolita nos despedimos. Gracias a Lucy Panqueva, Ana Lauzi Talán, Seba Sermenger, Camila Solís, Silvia Dicci, Paco Barrera y Tania en los controles. Nos vamos con, no recuerdo cómo se llama, Fumbled, del extracto de la semana. Y nos escuchamos el lunes. Adiós.
Flores de Mol es un pen...
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué p***? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.